Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Padre, continuamos clamando por tu poder y corremos a ti en una postura juntos con brazos abiertos y de entrega. Y suplicamos que nos encuentres donde estamos. Abre nuestros ojos a tu presencia, Señor. Habilítanos ahora, aún para adorar a través de nuestras ofrendas y nuestro sacrificio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos. Tenemos un montón de personas que están atorados en el pasillo allá atrás. Si tiene unos asientos a su lado, levante su mano, por favor, o si quiere correrse hacia una orilla. Creo que es blasfemia para algunas personas, pero si hay un par de asientos, pudiera ayudar a algunas personas a entrar. Mientras que está haciendo eso, y puede buscar Primera de Reyes 3 mientras que hace esto también, la página 282, si está usando una Biblia de los respaldos de las sillas, Primera de Reyes capítulo 3, quiero mencionar varias cosas. En primer lugar, una gran alabanza. La semana pasada clamamos en este servicio por Anne Bruton, quien la semana pasada tuvo meningitis y estaba en un lugar muy difícil hace una semana y está en un lugar totalmente diferente hoy. Gloria a Dios, gloria. Alabamos al Señor. Está fuera de cuidado intensivo, en rehabilitación, recuperando fuerza cada día, y aún uno de los doctores dijo, la única explicación para esto es un milagro, porque la manera en que el domingo pasado hubo un cambio total. Hablé con Adair anoche y él solo quiere que todos nosotros demos gracias al Señor juntos por el poder de Dios y su bondad en la vida de Ana. También queremos mencionar de nuevo dónde estamos. Como dijo Greg, estamos en medio de esta serie de clamar al Señor. La próxima semana vamos a estar clamando por vida. Y la siguiente semana vamos a comenzar una serie aclarando la confusión de género. Y en esa serie va a ser una semana de 6 semanas antes de comenzar el libro de Revelación. Las 6 semanas van a estar viendo nuestra cultura, qué es lo que está ocurriendo, la belleza del diseño de Dios, qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer, cómo se ve esto en la iglesia, muy prácticamente, y cómo se ve en el hogar. Mucho que cubrir en 6 semanas. Pero estar orando al respecto, mientras que muchos otros estudios pequeños ocurren al mismo tiempo. Uno se mencionó esta mañana. Varones, este jueves comienza la serie 33, la serie de varonilidad auténtica. Y si puede apuntarse en la página web, hay una sesión en la mañana o en la tarde, la que encaje con su horario mejor, cada jueves por 6 semanas. Si va a nuestra página web, clique en un hombre y su diseño, puede registrarse para ello. La reciente biografía, más reciente biografía que he disfrutado leer, es El presidente accidental, por A.J. Bain, subtitulado Harry S. Truman y los 4 meses que cambiaron el mundo. El título proviene de las palabras mismas de Truman. Él dijo haber sido presidente por accidente. Y pudiera estarse refiriendo a su falta de calificaciones para ser presidente. Nunca fue a la universidad, nunca fue dueño de un hogar, una casa, nunca tuvo un negocio exitoso, nunca fue un gobernó alguna ciudad o estado, candidato perfecto para manejar nuestro país. Pudiera haberse estado refiriendo a falta de calificaciones, pero tal vez se refiere más a la manera en que se llegó a ser presidente. El 12 de abril de 1945, FDR murió, Roosevelt murió y fue él fue Truman fue jurado como presidente. Truman's la esposa de Truman lloró sus peores temores realizados. Truman trató de no llorar, como dijo después, estaba batallando con las lágrimas. La única vez en mi vida que creo que jamás he tenido un verdadero shock. Me apuré a la Casa Blanca para ver al presidente y cuando llegué encontré que yo era el presidente. Trató de componerse, obtener su compostura y le pidió a Eleanor Roosevelt, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Ella respondió, hay algo que nosotros podamos hacer por ti, porque tú eres el que está en problemas ahora. Adolfo Hitler, profundo en su escondite secreto en Berlín, experimentando un quebrantamiento nervioso como a medida que su tercer reino estaba colapsando, exclamó, tenemos el milagro que siempre he predicho. La guerra no se ha perdido. Roosevelt está muerto. El Führer estaba contando con que el nuevo presidente estadounidense fallara. Y cuando consideramos lo que Truman estaba por enfrentar, sus probabilidades y sus calificaciones para enfrentarlas, sus probabilidades de éxito parecían pequeñas. En los 4 meses después de que el presidente Roosevelt murió, Truman fue guiado a guiar a los Estados Unidos y a sus aliados a hacer lo siguiente. Estas son solamente algunas. Derrotar a la Alemania nazi, liberar a los campamentos de muerte nazi, crear las Naciones Unidas, capturar criminales de guerra, persistir a través de algunas guerras más mortales de la historia americana, incluyendo Okinawa, iniciar la guerra nuclear. Cuando Truman fue jurado como presidente, él nunca había escuchado del proyecto Manhattan. Ni siquiera sabía que nuestro país estaba diseñando o que podía construir una bomba nuclear. No sabía lo que era. Terminar la guerra en el Pacífico, negociar con Churchill y Stalin en la conferencia Potsdam, ver el comienzo de la Guerra Fría y la carrera de armas nucleares. Estas son algunas de las retos extranjeros que estaban sobre la lista de Truman por hacer. A uno de sus más cercanos amigos concluyó, se metió en un trabajo que era demasiado grande para él. Un correspondiente de la Casa Blanca dijo, era un hombre que vino a la Casa Blanca casi como si hubieran escogido a la aventura de la calle con ningún trasfondo usable y ninguna información útil. Sea lo que usted piensa de las pólizas de Truman, parece haber sido un hombre de humildad genuina. Él sabía que necesitaba ayuda. El día tras ser hecho presidente, Truman sorprendió a un grupo de reporteros experimentados con su franqueza. No sé si a algunos de ustedes les ha caído un bulto de paja o un toro, pero anoche el peso entero de la luna y las estrellas cayeron sobre mí. Si los reporteros oran, oren por mí. 3 días después, cuando primero se dirigió al Congreso, terminó su oratoria con una oración citando del rey Salomón. Primera de Reyes 3. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este? ¿Quién será capaz de gobernar este, tu pueblo tan grande? Truman no era un comunicador dotado como FDR, como explica A.J. Bain. Era la voz de un hombre común pidiéndole a Dios guía. El sentido de inadecuidad de Truman y dependencia reflejaba la de Salomón. En Primera de Reyes 3, el padre de Salomón, el rey David, había muerto. Y ahora Salomón tomó la función de rey. Y su oración es realmente un estudio para todos nosotros en clamar a Dios por poder, el tipo de poder que podríamos describir como capacidad, habilidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer al comenzar este año nuevo. Y quiero limitar nuestro estudio a 3 lecciones importantes. Hay muchas más en esta oración, pero 3 lecciones importantes significativas en esta oración que fluyen del ejemplo de Salomón. Número 1, la invitación a orar fluye de la generosidad de Dios. La invitación a orar fluye de la generosidad de Dios. Note cómo fue Dios quien le dijo a Salomón que pidiera. Vea el versículo 5, Primera de Reyes 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esa palabra hebrea, Shaul, aparece 5 veces en el inglés. En el hebreo es 8 veces en estos primeros versículos. Vea el versículo 5 la primera vez, versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y versículo 11, y le dijo Dios, hay 3 en inglés, en hebreo hay más, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón, tanto que aún te he dado las cosas que no pediste. Esto revela el corazón de Dios. Está dispuesto para dar. Está pidiéndonos a nosotros que pidamos. Y usted dice, pues, tal vez no a mí. Salomón es un rey importante de Israel. Yo me siento como un nadie. A Dios no le importa qué es lo que yo pida, ¿no? Vea Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿haga qué? ¿Haga qué? Pídala. Dios le está diciendo a usted, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo 7:7. Pedid y os será dado. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Note el progreso ahí, porque a veces se siente como que Dios siempre está con nosotros, pero a veces se siente como que Él está allí a la par. Así que pídale, pero a veces se siente que está lejos, así que busque. Y a veces parece que hay una pared ahí, que está la puerta cerrada. Así que llamad, tocad y se os abrirá. Pedid, buscad, llamad. Todos son imperativos, mandamientos imperativos, que son enfáticos en el tiempo presente. Lo cual quiere decir, se puede traducir, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Este pasaje nos enseña tanto acerca del corazón de nuestro Padre. Note los siguientes versículos. Versículo 8 de Mateo. Nuestro Padre no es egoísta, porque todo aquel que pide recibe, el pide, tiempo presente, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, al que toca, se le abrirá. Nuestro Padre no es egoísta. También Mateo 7, vuestro Padre no es abusivo. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Hay padres humanos, quienes pueden ser manipulativos, coercivos, aún jugar juegos mentales, pero Dios está diciendo aquí, este no es tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial no hace esto. Él sabe lo que necesitamos y le encanta proveerlo. Él no es abusivo, Él no es tonto. Mateo 7:11. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, buenas cosas a los que le pidan? Esto quiere decir que cuando nuestro Padre dice no, tiene una razón buena para decir no. Cuando nuestro Padre dice sí, tiene una razón muy buena para decir sí. O si pedimos una cosa y nos da otra, podemos estar seguros que la otra cosa era de hecho mejor para nosotros, aun cuando sea dolorosa, Él sabe darnos buenos dones. Y no solamente nos da lo que sabe. No nos da lo que sabe que al final de cuentas es malo para nosotros. Él no está desconectado, no es un hombre viejo en el cielo que no tiene idea, pero es generoso. Él no es egoísta, no es abusivo, no está desinformado. La invitación a orar fluye de la generosidad de Dios. En segundo lugar, el fundamento para orar descansa en la lealtad de Dios. Y lo que quiero decir con lealtad, su amor leal, su pacto, su amor del pacto. Vea el versículo 6 de Primera de Reyes 3. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Salomón no estaba engañado. Él sabía que su padre había pecado y había pecado en gran manera. Pero, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. El amor constante de Dios nunca falla. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Cualquier persona judía leyendo esto, demasiados para contar, su mente inmediatamente se va hasta Génesis 12, 15, 17, donde Dios le promete a Abraham que ni siquiera había tenido un hijo todavía: la nación que vendrá de ti será más que las arenas del mar, será demasiados para contarse, más que las estrellas en el cielo. El punto es, cuando Salomón estaba a punto de pedir por más, él cimentó su petición en el amor pactal de Dios que se fue hasta Abraham y a David, su padre, y ahora estaba descansando sobre él. Este es el cimiento de nuestra oración y de nuestro orar. No descansamos. En la base de nuestra oración no depende de nuestra elocuencia, de que podamos decirlo bien, o de nuestra sinceridad. Si podemos decirlo con suficiente corazón, o nuestro resumen, si hemos hecho suficiente para merecerlo, o nuestra liturgia, si es suficientemente formal o suficientemente casual. No, es el amor pactal de Dios, el amor fiel de Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Esta es una de las razones por las que oramos en nombre de Jesús. Es otra manera de decir: mi oración está conectándose y echando mano de esta corriente larga del amor fiel de Dios. Porque si yo estoy en Jesús, estoy conectándome a la promesa de Abraham, porque Jesús es simiente de Abraham. La promesa hecha a David, porque Jesús es el hijo de David. La promesa a través de Salomón hasta Jesús. Y al estar en Jesús por la fe, estamos conectados con este pacto fiel. El amor fiel de Dios. Digno es el Cordero, quien es y quien era y quien ha de venir. Vea la manera en que Pablo ora esto en Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El cimiento para orar descansa en el amor constante, el amor fiel de Dios. Y número tres, la motivación para orar surge de la habilidad de Dios y de nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad. La habilidad de Dios y nuestra inhabilidad. Así que en Primera de Reyes 3:7, si vemos ahí, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Y no dice que es literalmente, ya está casado, tal vez tiene unos 20 años. Pero de lo que está hablando allí es, no soy capaz, no tengo esta habilidad en mí mismo. Pero note lo que dice, y no sé cómo entrar ni salir. Es una expresión idiomática de hebreo para decir, carezco de habilidad de liderazgo. Y tu siervo está en medio de este pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su número. Multitud, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Note el contraste, versículo 7, un joven, soy joven, y en versículo 8, un pueblo grande. Similarmente a lo que dijo Truman después de tomar su puesto, dijo un senador de Vermont, George Aiken, no soy lo suficientemente grande para este trabajo. Salomón se sentía de la misma manera. Usted puede decirlo en un tipo de medio pasivo y sin esperanza, pero esto no es lo que Salomón está diciendo. Muchas personas en nuestra cultura hoy día ven el volverse a la oración como alejarse de la acción. ¿Ha notado esto? ¿O vamos a orar de esto? ¿O vamos a, de hecho, hacer algo? Y este es un malentendimiento de la oración. Salomón no está diciendo, estoy orando porque no tengo la intención de hacer nada. Está diciendo, porque tengo la intención de hacer algo, estoy orando. Te estoy suplicando a ti que me ayudes a mí a saber cómo hacer lo que me has llamado a hacer. Como dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para gobernar a tu pueblo, para hacer algo, pero no hacer algo que haga más daño que bien, que es a menudo lo que hacemos. No solamente hacer algo por hacer algo, sino hacerlo bien, a discernir entre lo bueno y lo malo, a gobernar a tu pueblo habilidosamente, sabiamente. Yo creo que cada verdadero líder tiene un sentido de su propia inhabilidad o habilidad. ¿Por qué es esto? Que es casi la definición de un líder, casi. Cuando Dios llama a un líder, quiere decir que le está llamando a dar un paso fuera. Quiere decir, típicamente, donde no hay la comodidad de mucha gente a su alrededor. La multitud no le está apoyando. Tiene que aventurarse adelante en humildad hacia un destino donde tal vez la mayoría no está allí. Y por definición eso le va a poner en una posición vulnerable. Ahora, ¿hay líderes engañados? ¿Líderes falsos? ¿Que están engañados? ¿Que no tienen inseguridad alguna? ¿E intimidan y manipulan su camino? No estoy hablando de eso, estoy hablando del verdadero liderazgo. ¿También hay una humildad falsa? ¿O apesto a todo lo que hago, no sirvo para nada? ¿Lo cual se vuelve sobre sí mismo? Eso no es de lo que estamos hablando tampoco. Estamos hablando de una medida honesta de lo que Dios me ha llamado, comparado con una evaluación real y honesta de lo que soy capaz, y decir, auxilio, ayúdame, Señor, esto es más. Si verdaderamente cumplo tu llamado, Dios, va a requerir más de lo que puedo traer a la mesa. Note, Dios está llamando a Salomón y por extensión a nosotros a responder a su llamado, aun cuando tenemos un sentido de incapacidad, y de clamar a Él para la capacidad, la cual Él generosamente provee. No puedo decirle la cantidad de veces que he estado en esta posición en los últimos 27 años pastoreando aquí como parte del equipo de liderazgo aquí, acercándose a una situación muy difícil y diciendo, Dios, ayúdame, no sé qué hacer, o una situación muy triste en el hospital, Dios, ayúdame, o alguna situación compleja de consejería, aún batallando con el texto, Señor, no sé, déjeme darle un ejemplo diferente. Hace varios años tuve que reestructurar parte de nuestra iglesia. Así que consultando con otros líderes y otras personas y leyendo y llorando al respecto, finalmente guió a 3 días, un retiro de 3 días de estudio y de oración para tratar de juntar todo esto. Alguien me dio su casa como una hora de aquí, nadie estaba ahí, solo por 3 días, y suplicándole a Dios por sabiduría y habilidad. Y este es el pasaje que el Señor me dio. Éxodos 31, 1 al 3. Lo voy a poner en el pasaje. Jehová le dijo a Moisés, ve, he llamado tu nombre, vas a él, al hijo de Uri, hijo de Ur y tribu de la Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios. Note lo que el Espíritu de Dios trae. Con habilidad e inteligencia y conocimiento y todo tipo de habilidad en toda arte. De lo que estamos hablando, Bezaleel fue comisionado por Dios para construir el tabernáculo y el Espíritu de Dios le llenó. Ahora, muchos de nosotros creo que tenemos un mal entendimiento de la manera en que el Espíritu de Dios trabaja, pues si el Espíritu de Dios viniera sobre mí, entonces estaría totalmente catatónico. Mi cerebro se cerraría, sería dócil y estaría desconectadamente haciendo lo que me dice que haga. Y tal vez él haga eso por usted. Pero de lo que esto está hablando es que el Espíritu de Dios posando sobre Bezaleel y de hecho habilitando vivificando su mente, guiando sus manos, estimulando su creatividad para usar los Dios que le habían dado en una manera específicamente habilitada. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un poco de eso? Cuando Dios le llama a hacer una labor en 2019, y usted siente en lo profundo de su ser, Señor, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente creativo, no soy suficientemente sabio, no soy suficientemente fuerte. Y todo dentro de usted está diciendo, pues necesitas huir de esto, porque no nos gusta ese sentir de no ser suficiente. A Dios parece deleitarle ponernos en esos lugares donde estamos conscientes de nuestra incapacidad y clamamos a Él. Y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y nota, a donde usted vaya en la Biblia, cuando el Espíritu de Dios llena a alguien, la mayoría de las veces es con el propósito de habilitarles para lograr el propósito al cual les ha llamado. Y cualquiera que sea la necesidad, Él entra y nos llena de la habilidad. No quiere decir que nuestro cerebro se apaga, no quiere decir que no leemos o consultamos o buscamos consejo, sabiduría o trabajamos como equipo. Todo eso hermoso, vital, parte de lo que Dios nos habilita a hacer a medida que nos sujetamos unos a otros en amor y nos humillamos unos a otros y reconocemos, no sabemos todo. Esto de hecho puede prepararnos para aprender algo. Él nos habilita. Recuerdo esos 3 días teniendo eso puesto en la pared y orando esto constantemente y sintiendo a Dios decir, te estoy dando la habilidad para hacer lo que te he llamado a hacer. Y Él lo hizo. Y lo hace. Lo hizo para Bezaleel, lo hizo para Salomón. Lo hace para nosotros. Así que me pregunto si pudiéramos personalizar la oración de Salomón para este año. Notará en sus notas al final un espacio allí. Y usando la oración de Salomón como guía, ahora, Jehová Dios, Señor mío, tú has hecho a tu siervo. Piense algunas de las funciones a las que Dios le ha llamado a fungir este año, a cumplir este año. Algunos puedan decir, tú has hecho a tu siervo un estudiante en casa o en la escuela pública o en escuela cristiana o en la universidad. Tú me has hecho un estudiante. Tú me has hecho el padre de un hijo con necesidades especiales. Nos has llamado a ser padres. Me has llamado para tener el llamado para manejar un negocio bien. Me has llamado para ser un maestro de contador o un tipo de un hombre de tecnología, lo que sea. Un llamado en casa de ser una esposa, de ser un esposo, de ser un hijo o hija. De ser un amigo. Trate de escoger una función. Sé que todos tenemos muchos, pero al hablar de esto, usted tiene un sentido de, oh, Señor, de veras quiero poder hacer esto en tu poder, con tu ayuda. Y podría continuar, aunque soy un pequeño, un joven, no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué hay de ese llamado que pueda hacerle sentir incapaz? Creo que tenemos que distinguir. Déjeme usarme como ejemplo. Yo he estado pastoreando por muchas décadas y hay ocasiones en que puedo mecánicamente, humanamente, hacer lo que me ha llamado a hacer y levantarme en la mañana y sé lo que un pastor debiera hacer para ahora, más o menos, para estas alturas a veces. Pero ¿significa eso que lo tengo resuelto? No, eso es muerte para un pastor el momento que lo tiene resuelto, porque hay una gran diferencia cubrir las mecánicas de ser un pastor, aunque lo haya hecho por mucho tiempo, y verdaderamente volviéndose a su padre en la mañana. Santificado sea tu nombre, tu reino, venga tu reino, tu nombre, no mi nombre, tu reino, no mi reino, o el reino de nadie más. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trate de hacer eso mecánicamente. Trate de ser engañado en pensar de que puede meramente checar esa caja. Tener eso hecho hace un año. No, cuando comenzamos a pedirle a Dios la habilidad para hacer lo que nos ha llamado a hacer, sea teniendo un negocio o ir a la escuela o saludar a las personas en el pasillo, lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando tenemos los ojos de Dios, de cómo pudiera verse esto, verdaderamente viendo cambio de corazón, verdaderamente sirviendo con adoración cualquiera que nuestras cosas que nuestras manos encuentre para hacer, viendo avivamiento multigeneracional, estamos conscientes del hecho de que necesitamos ayuda. Dios, no puedo hacer esto. Si solamente estoy checando cajas, eso no es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo mucho más. Estamos añorando con tu espíritu que nos habilite para hacer lo que a veces podamos sentir es bastante cotidiano en una manera que trae fruto que de hecho permanece. Y solo Dios puede hacer esto. Así que, ¿qué hay ahí? Da a tu siervo pues una mente entendida, un corazón entendido. No sé cómo, pero ayúdame a hacerlo. Y pídale que le guíe ahí. ¿Puede imaginar lo que sucedería si por su poder hiciéramos lo que nos ha llamado a hacer cada día? Habilitados del Espíritu. No solamente trabajando con excelencia, pero pidiéndole a Dios que provea encuentros divinos a lo largo de nuestro día. Personas que podemos alentar. Con quienes podemos hablar en el nombre de Jesús. No podemos crear esto. Él tiene que hacerlo. Y esto es lo que estamos pidiendo. A medida que usted continúa y quiero mantener esto delante de ustedes. ¿Usted sabía que cuando el mensaje comenzó, a qué le ha llamado a ser el Espíritu de Dios en 2019 y qué ayuda necesita y cómo está clamando a Dios? Otros puede ser que necesitan pensar en ello un rato. Y queremos tomar tiempo para hacer esto hoy. Así que quiero orar y luego vamos a responder con un canto. El propósito es que podamos poner nuestros ojos en la grandeza y la bondad de Dios. Porque algunos de nosotros oramos demasiado pequeño, porque nuestro punto de vista de Dios es demasiado pequeño. Así que, Señor, mata las mentiras. Permítenos ver tu grandeza y tu bondad. Y al contemplar en su grandeza y su bondad, y vemos lo que ha puesto en nuestro camino, a lo que nos ha llamado a hacer, en el diario vivir, Él nos guiará, aún en cómo orar, por la habilidad para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Y luego, después de ese primer canto, yo voy a pasar, algunos de los ancianos estarán aquí, mientras continuamos cantando y orando. Si el Espíritu de Dios está hablando a su corazón de un área específica, puede ser que la escriba o no, que pueda escribirla o no, de un área específica donde usted dice, necesito sabiduría, capacidad, el poder espiritual, sea lo que sea. Algunos aquí no nos encantaría nada más que poder unirnos con usted en orar por esto en el 2019. Tal vez Dios le ha llamado a una clase particularmente difícil en la escuela pública que está enseñando. Y usted está, Señor, ayúdame. Quiero amar a estos niños y quiero ser tan efectivo como pueda como maestro. O un trabajo retante que requiere cada célula de su cerebro y más. Diga, Señor, si tú pudieras darle a Bezalel inteligencia, más allá de su capacidad nativa, natural, tú puedes multiplicar células cerebrales en mi cabeza. Puedes habilitarme para ser más de lo que puedo ser naturalmente al humillarme delante de ti y buscar tu ayuda y tu poder. Siéntase en ese libre. Cualquiera que sea el reto delante de usted este año, el propósito de este año es de comenzar nuestro año, no solamente terminar aquí, sino comenzar nuestro año y continuar con la trayectoria de que nuestros ojos están fijados en Dios, que Él nos habilitará para hacer. Él nos dará lo que no tenemos naturalmente para hacer. Padre, te damos gracias que podemos clamar a ti sabiendo, conociendo tu generosidad. Tú eres un padre a quien le encanta dar buenos dones, conociendo tu lealtad. Tú has probado tu amor constante, tu amor fiel en la cruz para nosotros, en cumplimiento a las promesas que hiciste a Abraham, a David, a Salomón y a otros. Conociendo tu habilidad, clamamos a ti porque tú puedes hacer lo que no podemos hacer. No hay nada demasiado difícil para ti. Así que nuestra competencia fluye de tu capacidad. Y te damos las gracias. Te damos las gracias. Escucha nuestro clamor ahora, al clamar a ti en canto y en oración. Encuéntrate con tu pueblo y habilítanos por tu espíritu, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y clamemos a Él. Clamamos tu nombre en la oscuridad y vemos tu gloria desenvolverse. Y no hay medida ni fin al poder que tú tienes. Justicia y verdad son tus virtudes, con muchas demasiado vastas para nuestras palabras. Ninguna mente contiene el esplendor de todo lo que tú eres. Nuestro Dios ha hecho grandes cosas. Nuestro Dios es más grande que todo. Los milagros son tu memorial. La promesa de maravillas por venir. Tú eres el autor. Dios, tú lo completas todo. Nuestro Dios ha hecho grandes cosas. Nuestro Dios es más grande que todos. Nuestro Dios ha hecho grandes cosas. Nuestro Dios es más grande que todos. Dios nuestro, tú eres el que has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder y tu brazo estirado. No hay nada demasiado difícil para ti. Tú muestras amor constante a miles. Repagas la culpa de los padres a los hijos después de ellos. Oh, grande Dios, grande en consejo, poderoso en obra, cuyos ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los hombres, dando a cada uno conforme a sus caminos y al fruto de sus manos. Tú has mostrado maravillas y señales en la tierra de Egipto y a este día en Israel y entre todos los hombres, y has hecho un nombre para ti mismo a este día. Jeremías 32, 17 al 20. Alabémosle, y si podemos orar con usted, siéntase en libertad de venir. Sé levantado en alto toda la alabanza a tu nombre. Toda alabanza a tu nombre sea levantado en alto. Toda la alabanza a tu nombre para siempre. Toda la alabanza a tu nombre sea levantado más alto. Sé elevado más alto. Toda la alabanza a tu nombre para siempre.